Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La gripe A, al servicio de la estrategia de privatización de los servicios de salud pública.
Después de la alarma social y la repercusión mediática originada por la declaración de la Organización Mundial de la Salud, se ha evidenciado la connivencia entre este organismo internacional y la industria farmacéutica.
Cuando descubrieron que en realidad se trataba de una epidemia tipo 3 muy contagiosa y de baja gravedad, con una mortalidad incluso menor que la de la gripe estacional, con 2 fallecidos por cada 10.000 infectados en lugar de asumir públicamente el fallo, la OMS negó la verdad manteniendo la alerta y cambiando incluso el concepto de pandemia internacional.
La presión de la poderosa industria farmacéutica vio en la gripe A una enorme posibilidad de negocio. La incompetencia de los servicios sanitarios y el temor de las autoridades gubernamentales a retirar la alerta contribuyó a que se consumieran ingentes cantidades de esfuerzos organizativos, económicos y sanitarios. No obstante, la mayoría de los profesionales de la salud fueron conscientes de que todo era un enorme montaje mediático y económico y se negaron a colaborar activamente en el desarrollo de medidas como la vacunación masiva.
El negocio privado de las guerras en África.
El Departamento de Estado de Estados Unidos gasta cerca de 100 millones al año en la contratación de empresas de seguridad para el entrenamiento de soldados en África.
Desde hace años, el llamado Cuerno de África, compuesto por varios países, Etiopía, Somalia, Eritrea y Djibouti, sufre diferentes guerras. La principal en Somalia, un país regido por un autodenominado Gobierno Democrático de Transición. En este escenario se están moviendo numerosas compañías de seguridad y ejércitos privados profesionales, la mayor parte de ellos contratados por la administración norteamericana para entrenar ejércitos locales o fuerzas africanas en misiones de paz, aunque también han aparecido unas pocas corporaciones militares financiadas de forma privada.
Algunas empresas de mercenarios de guerra son Dean Corps International, desplegada en Somalia, KBR Inc., encargada de la defensa de bases también en el Cuerno de África, y la famosa Blackwater, ahora Sea Service, que entrenará al ejército sudanés. Y el caso más controvertido es el de Saracen International, otro ejército militar privado con dirigentes vinculados al expolio de minerales en el continente africano.
Lucha contra los embargos. La defensa de los afectados por la hipoteca ha conseguido introducirse en el debate parlamentario.
Plataformas como los afectados por las hipotecas de Cataluña o de Murcia han conseguido frenar las ejecuciones hipotecarias, al tiempo que plantean medidas contra el problema de la vivienda. En los últimos 4 años se han iniciado más de 200.000 ejecuciones hipotecarias, cientos de miles de historias personales de desalojos que afectan no a individuos, sino a familias enteras.
Según la plataforma de El Palmar de Murcia, frenar el embargo es sencillo. Se juntan los afectados que componen la asociación y bloquean la escalera del portal. Después esperan a que llegue el secretario judicial y gritan consignas hasta conseguir que se marche. Lo que reclaman, además, muchas otras asociaciones es que se regule correctamente la llamada dación de pago, por la cual un propietario entrega voluntariamente la casa de forma que así se salda la deuda hipotecaria. Sin embargo, esta proposición está bloqueada en la Comisión de Vivienda del Congreso porque, según el Gobierno, se pondría en riesgo la fortaleza del sector financiero, base de la recuperación y del crecimiento económico.
Otra de las soluciones que aportan las organizaciones es la de crear un parque de viviendas de alquiler social mediante la adquisición, al mismo precio que al que lo hacen los bancos, de las casas por parte del Estado. Ganar la batalla de la dación no solo supondría una victoria para las familias afectadas y una cuestión de justicia social, sino que, según la opinión de las plataformas de lucha, es una condición necesaria, aunque no suficiente, para salir de la crisis.
Los Mossos de Escuadra manejan ficheros ilegales.
El desalojo de la Casa de la Huelga en Barcelona, donde 418 personas fueron identificadas, ha puesto en evidencia los ficheros ilegales que manejan los Mossos de Escuadra. En estas bases de datos se controla y se procesa la adscripción ideológica de la ciudadanía crítica. Según filtró el Ministerio de Interior, de los identificados en el desalojo, 126 son antisistema, 39 independentistas y 13 anarquistas. Según Felipe Puig, el nuevo conseller de Interior de la Generalitat, la actuación policial fue impecable y discreta.
Sin embargo, actuaron 40 furgones policiales, 350 agentes antidisturbios sin número de placa, cuando es obligatorio desde el año 2009, y decenas de grupos de agentes de paisano con la cara cubierta en la mayoría de los casos, como demuestra una fotografía tomada por la publicación La Directa. Solo ante el cine ocupado, esta discreción se concretó en 17 furgones policiales que cortaron la vía Layetana desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la madrugada.
El gobierno destinó casi 788 millones a la guerra.
El coste global de las misiones del Ejército Español en misiones en el extranjero ha sido de 787 millones de euros en el año 2010. Solo en ese año, la guerra de Afganistán supuso un desembolso de 464 millones de euros. En total, desde el año 2002, el coste en exclusiva de esta misión supera los 2.040 millones de euros. Por su parte, los militares del Líbano han costado hasta la fecha 791 millones de euros, de los que 173 corresponden al año 2010. Además, durante el pasado año, la operación Atalanta costó 82 millones de euros.
Según la ministra de Defensa, Carme Chacón, actualmente hay 2.880 militares que se reparten principalmente en tres misiones. 1.447 están en la guerra de Afganistán, en la misión de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, en el marco de la OTAN bajo el mando de Estados Unidos, por lo que no es una misión de cascos azules de la ONU. 1.074 están en Líbano, en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, y 257 en la Operación Atalanta de la Unión Europea para proteger a los barcos pesqueros que faenan y expolian las aguas.
Y también en diagonal. Alta fidelidad, la no ficción como la literatura de la realidad.
Entre las crónicas, el periodismo de investigación y el estilo literario nace la no ficción. En 1957 se publicó en Argentina Operación Masacre, un libro que compila testimonios de civiles que apoyaron un levantamiento que obligó a Perón a exiliarse. Rodolfo Walsh, periodista y escritor de relatos policiales con gran pericia narrativa, accedió a la verdad de los hechos.
Después fue Truman Capote con A sangre fría y posteriormente Los perros ladran, donde mostró un tono confesional. Influido claramente por esta primera línea de Capote, germina Gay Talese. Él ejerció desde cronista deportivo hasta convertirse en articulista de Esquire.
Otro caso es el del célebre Richard Kapuscinski, el modelo a seguir de cualquier cooperante, voluntario o aspirante a periodista que quiera ejercer en el tercer mundo. Sin embargo, dos recientes biografías pretenden echar por tierra el aura de honestidad del polaco. La primera es Kapuscinski Non-Fiction, en la que el autor cuenta la supuesta agitada vida amorosa del periodista. La segunda es Kapuscinski, una biografía literaria, que intenta indagar más allá del héroe, con virtudes y fracasos. A pesar de estas publicaciones, las obras del periodista no dejan de seducir al lector.
Por último, también habría que ubicar en este género el periodismo gonzo, una tradición cifrada en Hunter S. Thompson. Thompson fue un cronista deportivo que saltó a la fama por el estilo subjetivo con el que creó el artículo llamado «El derbi de Kentucky es decadente y depravado». Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal y en www.diagonalperiodico.net.